11:30 minutos o titulares de alguna de las informaciones que serán ampliadas a las 12. Solo 6 de 14 centrales participan en la zafra azucarera cubana, con niveles de caña molida de apenas el 25% de lo planificado. Observatorios independientes reportan primer feminicidio de 2025, a pesar de denuncia ante la Policía Nacional Cubana. Estados Unidos impone nuevas sanciones a funcionarios venezolanos, aumenta recompensa por el arresto de Nicolás Maduro. Y los bomberos siguen luchando para controlar los incendios en Los Ángeles, California, donde al menos 10 personas han perdido la vida. Estas y otras informaciones ampliadas a las 12.
La operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 14.048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hay un cubano, según él estaba cansado de Miami, el cubaneo, el cubano.
Postmoderno. Todo lo que pasó después.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de este su programa Postmoderno. Yo soy Joe Cardona, según a mí Patricia Martínez, como todas las semanas aquí en la cabina de Radio Martí. Y esta semana, Patricia, petición tuya, no voy a mencionar el nombre, tuya. Estamos repasando la música de la gran banda Pearl Jam. Pearl Jam, formada en 1990 en Seattle, Washington, liderando el movimiento que se tituló Grunge. La banda Nirvana también fue parte, Alice in Chains también fue parte de ese movimiento, y todos de la misma región, ¿no? De esa área de Seattle. Jeff Ament, el bajista; Stone Gossard, guitarrista; Mike McCready, guitarra también; Eddie Vedder, cantando y tocando guitarra. Y han tenido varios bateristas a través de los años. Comenzó Dave Cruzan, después Dave Abruzzese, y han tenido varios. Hoy día es Matt Cameron el baterista de la banda. Comenzamos con uno de los álbums iniciales, debut más importante en la historia de rock and roll. El álbum se titula Ten, y vamos a comenzar con el tema Even Flow. We'll be right back. Rolling Stone, la revista, por supuesto, considera ese tema entre las 100 mejores canciones para guitarristas de rock en la historia del género. Continuamos con el álbum 10, y en realidad uno puede tocar creo que todas las canciones del álbum que son buenas. Este tema fue compuesto por el guitarrista Stone Gossard y llegó al número 16 entre la lista de canciones favoritas de los Estados Unidos de Billboard. Aquí tienen Alive.
Thank you.
Saltemos al segundo álbum de Pearl Jam. Yo no me imagino cómo debió haber sido grabar el segundo álbum después de tener tanto éxito en ese primer disco, Ten. El segundo se llamó Versus, Versus. Y aquí tienen un tema que me gusta mucho, Daughter. El año fue 1993 y ese tema llegó a número uno en las canciones de rock de Billboard. Interesantemente, este disco Versus, ya con la expectativa que venía del éxito que tuvo el primer álbum, vendió casi 1,000,000 de copias la primera semana que salió al mercado. Increíble. Vámonos ahora con una canción poco conocida, una canción que Pearl Jam dejó fuera del álbum Ten. Y es mi canción favorita de Pearl Jam. Después, en las nuevas ediciones que salieron del álbum Ten, sale este tema. Originalmente fue un instrumental y después Eddie Vedder le añadió vocales. Vamos a oír el tema con la voz de Eddie Vedder. Aquí tienen Brother. We'll be right back. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado esta jornada escuchando la música de la gran banda Pearl Jam, la que muchos consideran la última gran banda de rock formada. Concluimos el programa de hoy con un tema del álbum Backspacer de 2009, una canción que originalmente surge de un tema que compuso Eddie Vedder para la banda sonora de Into the Wild. Aquí tienen una canción que le fue muy exitosa a Pearl Jam de ese disco en 2009, Just Breathe. Hasta la próxima.
Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Oh, oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Some of sins never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human being. Oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, no. Nothing you would take, everything you gave. Did I say that I this more than me, that I come cleaner. Nothing you would take. Till I die, meet you on the other side.
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30, y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos, y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula. Y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó el personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula. Pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras, y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B, la B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. Y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them. Children of the night. What music they make.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami.